bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dictan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque venga.
Bienvenidos una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía en directo. Programa de contrainformación, de denuncia, agenda, invitados. Y eso, que si no podéis escucharnos en directo los miércoles, pues bueno, siempre podéis entrar en nuestra página de podcast, nuestra página web, quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues los jueves generalmente, pues ya está colgado el programa que realizamos aquí en directo, siempre que la técnica lo permita. Parece que últimamente no está respetando, ¿no?
Sí, sí, esperemos.
Se están colgando todos los programas correctamente.
De momento estamos en una buena racha.
Por cierto, lo podéis escuchar si queréis a través de la página de Diario Unidad. Diario Unidad, bueno, entráis allí y cada semana está.
Nos retransmiten de Radio Almaina.
Desde Granada, los sábados y domingos hacen redifusión de nuestro programa, y otros programas de aquí de Contrabanda también pasan por allá por esta radio libre de Granada. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podemos mandar correos con, bueno, críticas, agendas, sugerencias, información, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a nuestro peor crítico, mejor crítico, o sea que...
Buenos días a todos los oyentes y oyentes. Aquí me han invitado y bueno,
así que ya
hablar un poco de lo que está pasando en el mundo.
Las críticas vendrán en directo o cuando acabemos el programa.
O por escrito.
O por escrito también. O sea, te vas a esperar. Bueno, ya he dicho el correo, Lo repito por si hay alguna confusión con esto de presentar al invitado y tal, es que pasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, que pasamundo.fm. Puedes mandar tweets directos, ahí puedes mandar tweets directos, mensajes directos. Gente va tuiteando a lo largo del programa. Si hay una noticia interesante de última hora, ya la comentamos en antena hasta las 12. Recordemos, estamos en directo hoy miércoles 11 de febrero de 2015. Y puedes llamar al
Zalazao Tesaín, Zalazamiu Sabatash, Zalazao Sabain, Seto Setín, durante 3317, 73 66, 93 317, 73 66.
Bueno, ahí está el teléfono en tres idiomas, para que no haya lugar a dudas.
Y bueno, ahí también seguramente recibiremos una llamada.
Sí, del director de Reacción Popular en Argentina. Él es analista político especializado en América Latina, la cuestión de la CELAC también. Y bueno, nosotros de Radio Unidad siempre le damos una retransmisión de su columna audiovisual semanal, que bueno, él edita desde Buenos Aires. Y Raúl Isman posiblemente llame.
Pues
bueno.
Va a estar madrugando. Pobre sí, hombre, pero
la bueno, conexión.
Espero que esté ahí con el mate y nos llame para compartir sus vivencias.
Sí, claro, tienes razón. Son como seis horas, ¿no?
Claro. Sí, bueno, sí. Pues esperaremos la llamada.
Todavía de noche. Bueno, en verano igual
amanece más temprano.
Amanece más temprano, pero vamos. Es bastante temprano. En fin.
Pues empezamos con materia. ¿Se habían preparado por aquí algo sobre el Tratado de Libre Comercio?
Pues sí, se han ido estableciendo reuniones secretas últimamente para fijar, según el Tratado del TIP, pues las cláusulas que convienen, dicen, al libre mercado. Yo no creo que sea una cuestión de libre mercado, sino de imposición de exportaciones que se han estado deteriorando en Estados Unidos a lo largo de los últimos años. O sea, su balanza comercial arroja un saldo negativo muy importante a medida que el mundo se desgaja, tanto productiva como comercialmente, de su redil, y quieren irlo compensando con reforzar sus relaciones con Europa. Bueno, en los turnos de negociaciones, pues se ha hablado, digamos, pues eso, ¿no?, de la relación de dependencia que se establece, que significará cerrar puestos de trabajo en sectores como la electrónica, la ganadería, las telecomunicaciones y comunicaciones, infraestructuras, metalurgia. Hay precedentes como, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. En México se prometieron 20 millones de puestos de trabajo y, bueno, al final
NAFTA.
Sí, de momento se han destruido como un millón, sí, exactamente, por el NAFTA. Sí, sí.
Recordemos lo que implica este tratado, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas, por así decirlo, para aquellos oyentes que no sepan lo que...
Sí, o sea, digamos que los monopolios, a través de una serie de tribunales privados a su servicio, tendrán la posibilidad de censurar y de imprimir sanciones a los estados que se opongan a las leyes mucho más laxas, por ejemplo, en materia medioambiental. Exacto. O en materia de genética, de transgenia, por ejemplo, de agroindustria, de...
Pero siempre la relación, para recordarlo, es por parte de Estados Unidos con la Unión Europea, a ese tratado.
Claro, terreno. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, es decir,
desde dónde vienen los...
Claro. Y sin embargo, no habrá esa posibilidad de bilateralmente los estados de la Unión Europea sancionar esas iniciativas de los monopolios, pero al revés, sí. O sea, ellos establecerán como tribunales que velarán por su correcto desarrollo, digamos. O sea,
en desmedro de las propias industrias periféricas del sur, sí, de Europa, del centro de Europa, no tanto, quizás porque Alemania tendría quizás una ventaja,
claro,
sobre el resto de la,
sí,
comunidad.
Sí, sí. Sí, exactamente.
Y Estados Unidos no dudaría en seguir insistiendo con el tema de los transgénicos, que también, sí, es una parte, una pata fundamental, ¿no?
De hecho, le llaman la OTAN económica, este tratado, que tampoco es del todo... O sea, es decir, no es un tratado transatlántico bilateral, sino
para
que
nada,
una vez que se han cargado cantidad de sectores, ahora tienen cancha libre porque han desbrozado, o sea, realmente en el libre mercado, entendido como un universo de intercambios donde el coste viene regido por el valor del trabajo al que se añaden costes de transporte, de traslado, etcétera, en una situación de libre mercado, o sea, de libre concurrencia real, no tendrían nada que hacer, por ejemplo, en Milwaukee y los ganaderos de Milwaukee en relación a Copirineo.
Libre, entre comillas.
Pero se cargaron Copirineo, por ejemplo, y ahora entra...
Pero para mí la clarividencia más absoluta es que Estados Unidos provoca o quiere provocar este acuerdo. ¿Por qué? Quiere ganarle terreno a Rusia, a China y a los demás países.
No, y aparte está perdiendo, sí. Como está perdiendo terreno en Latinoamérica.
Es una obviedad, ¿no? Que no es una cuestión de...
Como está perdiendo terreno en Latinoamérica, lo intenta solventar haciéndose con, bueno, con el mercado europeo, ¿no? Que ya lo tiene en parte, pero bueno, con este tratado de libre comercio habrá un tribunal que decidirá a favor siempre las transnacionales, ¿no? Y dejará totalmente anulados los congresos, los parlamentos.
Hay mucho terreno
europeo de los países europeos. Sí, pero les ha salido un problema, porque Grecia se va a oponer. Y si un solo miembro de la Unión Europea se opone, no hay tratado. Entonces, por este lado puede venir también la intención de la Unión Europea de echar a Grecia del euro también.
No, bueno, eso habría que tomarlo con pinzas, porque Grecia ya, desde que el partido ahora, hoy por hoy gobernante, ya bajó mucho sus pretensiones. Lo que vendrá a futuro es bastante incierto. No.
Bueno, yo tengo entendido que sí, que lo del Tratado de Libre Comercio lo van a pelear, porque...
Y convengamos que el peso de la economía griega en toda la comunidad es ínfimo, y esté o no esté dentro de la comunidad europea, no, la verdad que no. Habría un contrapeso.
Lo más grave de este tratado es que van a ser las corporaciones multinacionales quienes van a marcar las nuevas normas económicas, laborales, sociales. Sí. O sea que van a ser ellos lo que aquí ya... Bueno, tenemos después noticias sobre la reforma laboral del Partido Popular, pero es que aquí van a ser las mismas corporaciones quienes marquen por los salarios, los el derecho a huelga, pues está bien amenazado con este nuevo tratado. A nivel ambiental, pues bueno, aquí pues ciertos países ponen coto un poco a los transgénicos. Si entra este tratado, van a tener que tragar todos los países. O sea que ya es un poco de pérdida de soberanía, si queda algo de soberanía dentro de los parlamentos nacionales, que ya están mucho en dudas.
Yo añadiría las transnacionales y principalmente estadounidenses, porque bueno, Estados Unidos es quien, al financiar y al haber creado estructuras como la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo también,
el Banco
que,
Mundial.
Claro, o sea, es decir, ellos no tienen por qué cumplir, porque son los amos y señores de esas estructuras, y sin embargo pueden asegurarse jurídica, o sea, sancionar penalmente o sancionar tributariamente a las empresas europeas que no bailen al son de lo que su legislación dicta. Entonces, es como de Juan con trampa en ese sentido. O sea, principalmente yo creo que es una cuestión de dominar más pues Europa, pues a partir
bueno,
de...
No olvidemos que por parte de España, PP, PSOE, CiU y UPyD son los partidos que tienen representación en el Parlamento Europeo. No, representación en el que van a apoyar esta iniciativa de la TTIP, ¿no? Con la oposición de Izquierda Unida, Podemos, y no sé si hay algún otro partido en representación, no creo, ¿no? En el Parlamento Europeo, por parte de España. Pero esos cuatro son los cuatro partidos que van... cuatro formaciones políticas que van a apoyar, ¿no? Acordaros, PP, PSOE, UPyD y Convergencia de Unión.
Y que tiene sus replicantes en los demás países, ¿no? Por supuesto, no es que por parte de España solo puede votar, sino que los demás países miembros con los mismos partidos,
decían que Francia iba a rebotar también, iba a negarse, pero no
lo dudo.
No veo yo que Hollande, aparte Hollande, que pertenece al Club Bilderberg, que es asiduo de las reuniones del Club Bilderberg, no creo que vaya a oponerse. No, se hablaba de que Francia también podía oponerse a este tratado, que tampoco le interesaba demasiado, pero no lo veo. Lo veo más por parte de Grecia, por eso yo a Grecia la veo fuera de la Unión Europea de aquí a pocos meses, ¿eh? O sea, yo la veo fuera de la Unión Europea, principalmente por esto, y principalmente porque aunque tú digas que sí ha rebajado sus pretensiones...
Entre comillas.
Ahí dijo Tsipras que si Grecia quiebra, ahí no cobra nadie. O sea, que bueno, que están ahí en un tire y afloje. Ha pedido Grecia un crédito puente. El de la Unión Europea, el presidente del Banco Central Europeo, le dijo que nanay, que va a ser un rescate, una prórroga al rescate, o sea, lo que hablamos aquí. Están locos, las élites financieras europeas están con que quieren ir a rescatar a los países, entre comillas, para tenerlos después sometidos con la deuda.
Bueno, no solo habla de no quebrar como condición para los pagos, sino de que debería remontar y crecer por encima de determinado porcentaje para reconocer los pagos. O sea, si no remonta económicamente...
Es que una cuestión técnica, Grecia ya quebró. Sí. Convengamos que Grecia ya quebró, y lo que está solicitando a través de su nuevo ministro y flamante ministro de Economía griego es mayor crédito o mayor dinero para poder solventar una situación que es de por sí desesperada, olvidando todo lo que se hizo anteriormente, ¿no? Tendría que también haber ahí hacer un hincapié el propio gobierno griego de lo que fue.
Señor Antonio Samaras aparece en la lista Falciani.
Uf, bueno.
El expresidente, primer ministro griego.
Emilio Botín, el extinto Emilio Botín, 200 mil millones allí también en paraísos fiscales.
2.000 millones, me parece.
2.000, perdón, 2000 perdón. Millones. Gracias por la corrección.
Bueno, de luego hablaremos un poco de la lista Falciani, pero siguiendo con este tema que ha traído el compañero, ¿algún apunte sobre la TTIP?
Pues, no quería añadir nada más, simplemente eso, o sea que Estados Unidos tiene una balanza comercial pues negativa, es una economía hoy por hoy fuertemente parasitaria,
subsidiada,
que hablan de exportaciones comerciales a nivel de mercancías, pero el TIP no va solo de eso, también va de inversiones de capitales. Recordemos que en la época imperialista lo que genera principalmente plusvalías de forma directa ya es la exportación de tramos de producción, de unidades de producción, de medios productivos, incluso de fuerza de trabajo especializada, ingenieros, etcétera, que se posan en unos u otros países y estableciendo una relación de dependencia productiva. Luego esa plusvalía se reconcentra o se absorbe en esos países imperialistas exportadores, y que también el TIP va de eso, o sea que no es solo de exportar mercancías para el consumo final, sino condiciones productivas que sean operativas para Estados Unidos. Pero, por ejemplo, esto, o sea, a la vez que Estados Unidos en Europa tiende a eso porque ya es su nuevo patio trasero, tienen esa vocación de que llegue a serlo, en el resto del mundo están haciendo al revés, están como involucionando una etapa casi anterior a la fragmentación internacional del trabajo, incluso están reimportando y retransplantando en su propio suelo tramos productivos que habían sacado al exterior pero que ya no les es rentable, o en su óptica de favorecer guerras piensan que son territorios ya no seguros para la producción o donde ellos mismos van a generar conflictos, y por lo tanto están reconcentrando producción al interior de sus fronteras también, lo cual no tiene ningún tipo de futuro en términos de la época en la que vivimos, porque los países que están en alza sí que van generando pues proletariado más allá de sus fronteras a través de ir produciendo, lo que genera posibilidades de masas de plusvalía mucho mayores que las estadounidenses ahora.
Yo, para agregar y resumir, agregaría que este mismo tratado sería como un calco de lo que fue el NAFTA o el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con México y Centroamérica. Y si los oyentes pueden ver por internet o por donde sea las consecuencias que tuvo para el campesinado mexicano, para los trabajadores mexicanos, para los trabajadores de Centroamérica con las maquilas, se darán cuenta que todos los beneficios iban hacia Estados Unidos, y la mayor precarización, las mayores violaciones de derechos humanos y de derechos laborales recayó sobre los pueblos mexicanos, sobre el pueblo mexicano en su conjunto y sobre los pueblos centroamericanos. Y es un calco de lo que va a hacer ahora Estados Unidos con la Comunidad Europea.
Bueno, ahí queda el análisis sobre el TTIP.
Y añadir de que, como lo quieren dejar también atado, este mismo tratado ya plantea la creación de unos tribunales específicos para dirimir pues posibles desavenencias entre estados y multinacionales, y entonces quieren apartar a los tribunales ordinarios, crear unos tribunales específicos en los cuales, que serán privados, en los cuales habrá representantes de las mismas multinacionales para dirimir las posibles desavenencias. Entonces, que si lo quieren todo bien por cocinado sobre. Y bueno, sabemos de si ya la parcialidad o imparcialidad de la justicia ordinaria es la que es, pues una que sea ya en manos de ellos.
Pero si ya se la pasan por el forro, hubo dos sentencias.
Sí, exactamente.
Hubo dos sentencias de los tribunales españoles para que reabran la fábrica de ese conocido brebaje imperialista ahí en Madrid, en Fuenlabrada, y no la reabren. Dicen que nada, y que ellos han desmantelado la fábrica y que se largan de allí. Entonces, ya se la pasan por ahí.
¿Es pisotear aún más los derechos de los trabajadores?
Es oficializar, ¿no?, de una forma legal, entre comillas, ¿no?, legalizar lo que ya se está haciendo, ¿no? Es como la ley Mordaza, es legalizar ya directamente la represión, que ya de por sí se practica, pero que, bueno, de algún modo está por debajo de sus leyes.
Convengamos, ¿no?, que lo que va a venir, ya sea a través de los medios, a través de los propios políticos, representantes, digamos, de esta falsa democracia, es que nos van a vender toda una historia de prosperidad, de desarrollo, de un crecimiento económico que no va a ser tal. porque el derecho de los trabajadores va a seguir siendo ninguneado, va a seguir habiendo rebajas de salarios.
Claro. Sí, sí, o sea, es que...
esta medida...
O sea, y mediante eso, mediante el aparato jurídico, yo creo lo más importante, incluso más allá de que ellos, con un aparato jurídico hecho a medida, se puedan librar de ciertos dispositivos estatales de control y tal, es que es al revés, es que son los estados los que estarán en el punto de mira de que ellos puedan sancionar con valor de estado, porque los Estados Unidos podrán sancionar a aquellos que se salten lo acordado en nombre de poder defender, entre comillas, mínimamente, ya no nosotros o nuestros derechos, sino simplemente sus derechos coyunturales monopolistas en un momento dado también. O sea,
pero por suerte en España tenemos unos sindicatos implacables, combativos, que están negociando con la patronal un aumento de salario entre el 0,7% y el 1,5%.
La burocracia sindical siempre está presente. Comisiones Obreras, UGT... Ya, ¿qué más se puede decir?
Cuando,
¿no?
cuando se ponen son imparables, ¿eh? O sea, estos 3-4 años han bajado, no sé, un 30% los salarios. Entre aumento de impuestos, bajada de salarios y pérdida de poder adquisitivo, más o menos ese es el porcentaje. Y ahora están negociando un 0,7% de aumento.
Se resume saber cuántas huelgas han proclamado, ¿no? ¿Cuántas
en principio se está hablando una en octubre, que se hará una en octubre. O sea, ya lo están preparando.
Estamos hablando de una crisis que deja casi al filo del abismo a 12 millones de personas del Estado español y no, las huelgas y las protestas brillan por su ausencia.
Comentabas lo de la caída del salario. Aquí hay un artículo en Caso en la Red de que desde la aplicación de la reforma laboral del 2012... los salarios han caído en torno al 7% de media. Y, bueno, sin hablar de la precariedad de contratos de estos de dos días, de una semana, te echo y te vuelvo a contratar al día siguiente. Reforma laboral, de que van hablando tanto, que tan beneficiosa. Hay menos trabajadores actualmente cuando al inicio de la reforma laboral. 196.000 personas menos.
Pero no,
con contratos.
No es solo la caída del salario tipo nominal, ¿no? Lo que te pagan por ventanilla, sino que cuando te aumentan los impuestos, el poder adquisitivo desciende. Eso lo tienes que...
El poder adquisitivo es otra cosa.
Sí. Sí, eso lo tienes que incluir en que tu capacidad de consumo se reduce drásticamente, ¿no? Tu capacidad de supervivencia, ¿no? De pagar la factura de, ¿no? Los impuestos, la luz, el gas, el agua, ¿no? El transporte, etcétera, etcétera, ¿no? El, bueno, por supuesto, la comida, la alimentación y tal, que se te reduce el salario porque, claro, al subirte los impuestos, el salario también se ve reducido. No solo es lo que te descuentan ya de lo que te pagan por ventanilla, sino lo que te descuentan ya de la subida de impuestos que tienes que pagar más por todo, y por eso el salario te alcanza para mucho menos de lo que te alcanzaba hace unos años, ¿no?
El resultado... 12,8 millones de personas en el Estado español viven en riesgo de pobreza o exclusión. Y en esto ya no hablamos de la gente, los parados de larga duración, o la gente que no tiene trabajo, sino de propios trabajadores que están trabajando y con eso pues no llegan para nada. Pues mierdas de salarios que no permiten pues pagar las facturas de la luz, que ahora nos hicieron esta reforma de la forma de pago de la luz, de tarifa plana o no sé qué, y que no paran de subir mes a mes, factura tras factura, el importe de lo que debemos pagar por luz, mientras las eléctricas pues no paran de facturar pues muchos más millones y muchos más beneficios.
Al gobierno le va a hacer falta piel para explicar eso en campaña electoral, ¿no?
Claro, salió ahora el ministro de Industria que es coyuntural, de que han subido este última vez, pero que bajarán, que a la larga esto bajará. A la larga, ¿qué es la larga? Que la gente que está en el día a día no puede esperar a la larga.
Y queda demostrado una vez más que la razón de Estado es la razón de proteger y de amparar a través de la política, o sea, del dominio concentrado de una clase organizada políticamente a través de unas instituciones, los intereses, en este caso también de concentración de plusvalía, porque hay muchísimas denuncias respecto de los contadores digitales nuevos en términos de salud pública, y el Estado hace mutis por el foro. Y no son cosas infundadas, son investigaciones que hablan de radiaciones, que hablan de deterioro de la salud que propician estos nuevos contadores, pero como permiten la filigrana esta que han hecho de contar al detalle que si ahora sube, que si ahora tal, para en términos medios poder cobrar más, pues aquí no hay salud,
bueno,
que valga.
Un 60% aumentó la tarifa desde el año 2010, un 60% sí. De la tarifa de luz. Y ahí estamos. No, en ningún momento se toma en cuenta de la gente que se está quedando sin luz, sin calefacción, ahora que ha llegado el invierno.
No, es que hay gente que muere de frío porque, como consecuencia de enfermedades o de trastornos físicos o complicaciones, ¿no?, de salud, consecuencia de no poder tener poner una estufa o la calefacción, ¿no? Gente mayor que la que más sufre, ¿no?, este frío, pues mueren a consecuencia del frío, ¿no?, de no poder estar en un lugar caliente adecuado, ¿no?, donde poder resguardarse, ¿no?, de
plantear
las bajas temperaturas que están haciendo estos días.
Plantear sobre la mesa algo tan básico como una tarifa social de la luz brilla por su ausencia. Por todo el arco parlamentario.
Aquí en el Parlamento catalán se intentó hacer,
sí, lo recuerdo,
pero que lo impugnó el Partido Popular desde el gobierno español y quedó en nada. O sea, algunos intentos, pero bueno, que intentos, maquillajes.
Bueno, tenemos otro compañero que ha venido a visitarnos.
Bueno,
está por el pasillo, a ver si aparece, el colega de la CNT, compañero de la CNT. Bueno, otra noticia.
La semana pasada se hizo el primer aniversario de los 15 asesinatos del Tarajal a manos de los pelotas de goma de la Guardia Civil. Hubo una manifestación en Ceuta para denunciar y intentar que se esclarezcan y que paguen sus responsabilidades. Y desde la delegación de gobierno de Ceuta, los pasos que han dicho es de: si alguien dice que fueron asesinatos, los denunciaremos, porque no fueron asesinatos, eso es mentira. No sé, realmente, vale, no disparaban balas de plomo, pero estaban disparando a gente que no sabe qué le está cayendo y están en medio del agua con unas bajas temperaturas. Pues bueno, la consecuencia fueron 15 asesinatos.
Los que estaban en el agua intentando alcanzar la costa no saben si le están disparando balas de goma o balas de verdad. No se van a poner a ver, mira, no. A ver, saca una bala, a ver qué tal, si es de goma. No, ven que le, sabe que le están disparando y creen que le están disparando, ¿no?, balas de verdad. Y claro, la desesperación y la angustia, pues, produjo que esta gente se ahogara, ¿no?
En colación con este mismo triste aniversario, quería agregar que hoy mismo o ayer mismo, al menos 25 muertos hubo en una embarcación llegando a las costas italianas, ¿no?
Subimos los datos. Más de 200 personas han muerto esta semana en el naufragio de dos botes que navegaban en repletos de inmigrantes en el canal de Sicilia. 200 muertos más. O sea, el goteo de muertos en el Mediterráneo es acojonante. No pasa nada.
A lo que voy, que las noticias ya sean por parte de los medios gubernamentales o medios de comunicación, dicen que se mueren por frío, por la lluvia, por congelamiento, por hipotermia. Cuando no hablan en absoluto, que es lo más importante y el porqué de las muertes, es que esto se debe a las fronteras impuestas, tanto terrestres como marítimas, de la Comunidad Europea. Es algo que se puede que tiene solución, pero que se pasa por alto la vida de miles de personas en pos de esa fortaleza europea y de no dejar entrar a nadie a costa de la vida humana. Siempre es a causa de una cuestión, podré así decirlo, ambiental o climatológica o por culpa de ellos, pero la responsabilidad total siempre es de la Comunidad Europea. Eso es insoslayable y no se tiene que marear la perdiz o que ya sea los oyentes o nosotros darnos cuenta de que esto no tiene una causa fundamental, tiene un porqué.
Y naturalmente las políticas que ejercen en muchos países. Pues bueno, cuando lo de Libia, eran oleadas de migrantes de Libia que intentaban
Libia,
salir de
Siria,
lo que habían creado.
Irak.
Siria ahora, Irak, o sea, crean, destrozan un país, hacen insostenible la vida.
Totalmente.
En ese país, la gente quiere salir y entonces nosotros os ayudamos allí con bombas, pero aquí no vengáis.
No, y la única solución de este lado son las concertinas, las fuerzas armadas, sean marítimas, terrestres, la represión constante, vulnerando todos los derechos humanos que ellos mismos después dicen defender.
No, acá la discusión fundamental es que si a partir de la segunda valla es España o no suele español. Esa es la discusión.
Es lamentable.
Esa es la discusión que hay, ¿no?
Y una persona en la vida humana está en juego por esa
Los progres dicen que no, que a partir de la primera valla ya solo español, la banda franquista en el gobierno dice que es a partir de la tercera. Esa es la discusión fundamental en las tertulias. O sea,
no hay un planteo más allá, claro, no hay un planteo más allá, más profundo, de decir, bueno, aquí las fronteras se acabaron, aquí vamos a dar un cierta...
Claro, y también, bueno, agregar
y también que entre bastidores la Unión Europea tiene unas directrices que no aparece directamente como aquellos que las pautan, pero sí que en el fondo lo son. O sea, que las directrices europeas a España también han cambiado. O sea, antes en otra coyuntura económica, pues la política migratoria era más laxa y ahora no lo es, pues porque... Bueno, por condiciones de coyuntura económica también, que son más estrechas ahora. Y que, sin embargo, pues eso, luego aparecen como los... como la buena conciencia, digamos, o como aquellos tribunales, claro, que velan porque España cumpla una serie de cosas, pero no, en realidad los dirigentes políticos están pautando otras consignas.
Cuando hace falta mano de obra barata, las puertas están abiertas. Cuando la, claro, situación,
o sea, es decir,
se complica...
En ese caso, la soberanía española, al igual que en otras tantas esferas, no es autónoma. Que aunque lo fuera, también serían igual de...
criminal como...
Igual de criminales, exactamente, pero... Hay que recordar.
Agregar que el gobierno marroquí va a desmantelar los campamentos que están cerca de Ceuta, asentamientos que hay cerca de la frontera de Ceuta y Melilla.
En principio, ayer no sé si hubo ya un asalto, sí, al Monte Guruguru, sí, o aquí, que, sí, que ya querían desmantelar. Pues son como campamentos base que se pueden, sí, pasar 2 años, 3 años antes
también
de intentar, sí, allí, sí, el acceso a Europa. Y ayer veía una noticia de muy por encima, no tengo más contrastado, pero parecía que ya habían atacado a estos campamentos ahí en el Monte Guruguru.
Sí, ya sabemos cómo se las gasta la policía marroquí.
Sí, el desprecio del reinado de Mohamed VI es...
Que también aparece en la lista Falciani.
Unos
cuantos milloncitos ahí que ha marrocado el tío.
La política represora de Marruecos contra los inmigrantes es implacable. No. Creo que la vulneración de los derechos humanos de allí es terrible, y aún así siguen teniendo como socios comerciales a Francia, España, Inglaterra, Alemania. No importa en absoluto. Pero Marruecos se sigue diezmando a las corrientes migratorias que vienen de África del Norte y
en Argelia, algo que no se habla aquí en Europa también es también los muertos que hay en Argelia, directamente casi ni llegando a Europa también suceden matanzas de inmigrantes.
Es un cuento de terror
que aquí no sale prácticamente nada, no, la mayoría de las veces.
Eso que comentas tú, compañero, que la, digamos, que España, digamos, castiga y Marruecos por todos los lados a los emigrantes, y que Marruecos castiga muy duramente a los inmigrantes, que muchos de ellos, no, es que la mayoría son también africanos, de digamos, más del centro de África o más del norte, eso da lo mismo, porque en Santa Coloma de Gramano es donde vivo yo. Hay un 20% casi de marroquí, sobre todo marroquí, y no pasa nada. Por lo tanto, son los propios gobiernos. Y no solo eso, lo quería poner como ejemplo lo que pasa en Palestina. En Palestina, la Comunidad Europea le está dando cuartel al Estado de Israel, y Estados Unidos, por otro lado, y están asesinando, pues eso, del 47-48, que nació el Estado israelí. Están asesinando al pueblo palestino, que no hay que irnos.
No.
Simplemente hay que retroceder un poquito detrás de la historia para ver que las políticas expansionistas y económicas...
¿Qué quieres? O sea, ¿cómo lo ligas con el hecho de que hay una gran migración palestina también fuera de las fronteras de Palestina?
No,
o sea,
porque eso lo desconozco.
Que no hay una ley del retorno que permita...
Yo eso lo desconozco, por lo tanto no hablo de lo que... Yo hablo
de muchos millones de palestinos.
De lo que sí que veo, y lo veo en mi pueblo, y lo estoy viendo de hace 20 y pico y 30 años. Uh-huh. Digamos, las políticas reaccionarias económicas, cada gobierno les establece...
Son las mismas.
...cuando les conviene.
Sí.
Bueno, pasamos a otro tema, si así no nos enrollamos tanto en una sola información.
Decir que mañana en el Colegio de Abogados de Barcelona se presenta la campaña Stop Taser sobre las pistolas eléctricas. En Cataluña actualmente hay unas 150 repartidas entre policías locales, pero a finales del año pasado el conseller de Interior, Espadaler, anunció que pensaba incorporarlas también para los Mossos de Escuadra durante el 2015. Para datos, en 6 años en Estados Unidos han causado unas 270 muertes y te lo están dulcificando de que no, que son solo armas, de que no tienen problemas, que no comportan problemas cardíacos, que solo hacen perder la fuerza, pero la evidencia es que causan muertes. Si se ha estado luchando aquí por la retirada de las pelotas de goma o por otras armas represivas, darles a estos mismos agentes pues una golosina, porque para ellos será una golosina de cómo poder
apretar
el gatillo fácilmente, y yo creo que disfrutarán. Entonces, pues bueno, se inicia la campaña desde también la coordinadora de Ojo con tu Ojo. Y bueno, pues estar atentos de que en breve pues quizás hay un poco, sueltan más estas armas y podemos comenzar a ver pues represión y la muerte con esta arma.
¿La patente tecnológica quién la tiene? Porque independientemente
es la empresa americana Taser, por eso se ha popularizado como Taser. Vale. Son pistolas de descarga eléctrica.
Sí, van a decir que perdona, sí. Te escucho.
Sí, escuchamos. El problema está de eso que dicen las pistolas. Yo sabía que lo iban a poner, no sabían que habían ya en Cataluña 150.
En todo el Estado español unas 800 ya hay.
El problema está que cuando ves a un elemento de estos con una pistola en la mano, a mí me entra terror, porque yo no sé si es de una Taser o qué es. Yo no es que sé, no, y hablo en serio, no lo digo de cachondeo. Yo sé que en ese momento tiene un arma en la mano y es que son muy peligrosos. Y a la muestra está el vecino que apalearon en el Arrabal. La vuelta está en la Plaza Molins, que esa muerte, ese asesinato ha pasado
Molina.
Así un poco...
¿Cómo? Molina, perdón.
Plaza Molina. En Sarriá, que ha pasado así un poco de eso porque no se le ha dado mucha cobertura, digamos, de los medios populares, que en el Arrabal se le ha dado. Ya hace unos días también han apaleado un chavalote de 19 o 20 años, los Mossos de Escuadra. Quiere decir que es que son muy peligrosos. Y ahora, de encima, si les damos armas, pues yo cuando le veo un arma, no sé si realmente será una Taser eléctrica o será una pistola que me va a pegar un tiro.
Lo que hay que hacer es desarmarlos
y que lleven, todo caso, posas y que lleven pistolas de esas de agua.
Que la política represiva sigue siendo la flor y nata del gobierno, sí, de la política institucional. Claro. Hay un apartado que creo que fue el año pasado, pero muy pequeñito en la prensa, que solo estaban las oposiciones, ¿no? Para estar dentro del funcionariado público, solo se abrían plazas para la oposición en seguridad, sea Mozo de Escuadra, Guardia Urbana, o para Hacienda, es decir, controlar y seguir controlando a la población en cuanto va, entre comillas, la evasión fiscal. Ninguna oposición para educación, salud, vivienda en absoluta, solo prima que haya oposiciones para seguridad y Hacienda.
Claro.
Ahí ya sabemos por dónde van los tiros.
Y detrás de esto está el comercio también.
Nunca,
o sea,
dicho.
No solo, o sea, el auge de esto y de plazas, de demanda, etcétera, no solo es un reflejo de la función política estatal, sino que es un reflejo de que en medio del declive económico, los pocos sectores en auge, hay una demanda
ajustar,
entre bastidores,
donde
claro,
más duele.
Claro, exacto. Con lo cual hay un comercio detrás, por ejemplo, en el caso de Cataluña con Israel, todo el tema de inversión conjunta en cuestiones que dicen ellos científico, pero no especifican que muchas de las veces científico militar o científico policíaco también, tecnologías también de blindaje, estas cosas. Entonces,
bueno, decir que con respecto a esto, bueno, relacionado, que los realizadores del documental, película documental Ciudad Muerta, han rechazado el premio, le han dejado con el premio en la mano
a Xavi Trías,
al alcalde de Barcelona. Dicen que van a donar el dinero para causas de abusos policiales. Bueno, chapó a esta gente, ¿no? Que no solo hicieron un documental, película, denuncia, ¿no? Excelente, sino que, bueno, no no quieren, ¿no?
Hacer ningún, el juego.
Hacer el juego institucional ni tener ningún tipo de acercamiento con el Estado, que ha propiciado este caso y otros muchos, sí, de abusos policiales, no, torturas.
El Ayuntamiento o la Generalitat quiere lavar su cara, su propia mugre, entregando premios.
Pues déjate de premios y controla, claro, a tus perros que van por ahí torturando y
emitiendo,
matando. Y encima les da juguetes, como dice aquí el compañero, ¿no? Eso va a ser como un niño con un balón de fútbol, vamos, van a ver con la pistola ahí, vamos, van a estar locos por usarla, ¿eh? Van a estar todo el día sin usarla, joder, quiero usar esto, y van a pillar al primero que piden por ahí, medio bolinga, que salga de un bar con cerveza, un par de cerveza encima, que igual cantando y tal, toma, ¿no? Pistolazo, es que es eso, ¿no? Y bueno, y en las manifestaciones, y bueno, también para utilizarla, ¿no? Contra la protesta y el activismo social, ¿no? Pero van a estar ahí sueltos en patrullas con estos cachivaches.
Siempre hablan de una manzana podrida cuando es todo el sistema que está podrido. Es una esquizofrenia, una psicopatía por parte del Parlamento, por parte del Ayuntamiento, por parte de la Generalitat, pero que a escala planetaria. Claro.
Sí. Hay una persona que conozco yo, da la conciencia que la conozco muy a fondo, está estudiando criminología. Están llevándolo, pero ya lo están impartiendo en las clases, lo que hace 8, 10 o 12 años, bueno, yo me enteré de que cuando preparan a cualquier tipo de policía o de policías, cogen y les dicen presunto delincuente, como una persona que no sabe nada, pues ya están dando esas clases aquí ahora a la gente, y simplemente esta persona está estudiando criminología, una carrera universitaria, ¿vale? Ella dice, porque es ella, que no se va a poner un uniforme de esos de que dice guardia de escuadra y todas esas cosas. Yo le dije, más o menos bonita, ¿dónde hay más dinero? No, yo estaré dando clases así a, ¿cómo se llama esto en las prisiones? ¿Cómo se llama?
¿Centro de detenciones o
no? No, sí, los que... para que los reclusos, digamos, se arrepientan y todo eso. ¿Cómo
se llama? Centro de rehabilitación.
Sí, algo así, sí, y en centros de drogodependencia, y eso, digo, a la vista está. A mí, yo cuando me enteré, me dio...
No se ha equivocado de carrera, quizás. Porque criminología, o sea, sí, piensa hacer labores de tipo...
Sí,
así, una asistencia.
Pero que para tener acceso a los otros trabajos, tienen que hacer esto, y está estudiando, pues no sé si
son... Es que lo triste no son solo los esbirros, sino los que son funcionales a los esbirros para seguir manteniendo el poder, las élites de siempre, ¿no? Que mantienen ese cortijo cultural, económico, social, que es evidente.
Después de enterarme de eso, le tiré un poquito así del hilo a cosa hecha en un momento determinado, en una conversación. Dice, sí, te has dado. ¿Cómo que tengo razón? Una persona que no ha hecho nada, no es nada. Están buscando, están haciendo, pero en serio, haciendo un prototipo de persona, y entonces sobre ese prototipo dirán, es un presunto terrorista, es un presunto delincuente.
Bueno, pues ya vulnerando lo que el Estado de Derecho nos dice, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Aquí no, y aquí eres delincuente hasta que tú no demuestres tu propia inocencia. Ya es una vulneración de los derechos.
Sí, pero por unos rasgos determinados. A eso es lo que voy yo.
Siempre fue así. La aportación de cara, el determinismo de la clase social a la que perteneces.
Sí, eso.
Es evidente, sí, y lo alimentan continuamente de los medios, de las propias leyes del Parlamento.
Claro, pero es verdad, o sea, que incluso con la formalidad de la presunción de inocencia entra directamente en colisión el hecho de que el policía de turno, su testificación, tenga valor de veracidad y valor de prueba. Y luego valor de autoridad, porque pasa a ser, bueno, por autoridad funcionarial también, que lo que diga, o sea, se le puede imputar solo por lo que diga él como testigo. Entonces eso es
brutal. No, pero eso
es un
siempre.
Salto fuerte, digamos, ¿no?
Vamos a contar una pequeña anécdota, 30 segundos. En Buenos Aires salía con un colega un sábado a la noche, y mi colega tenía, bueno, una de estas tejanas, y tenía uno de esos primeros teléfonos móviles que eran unos cuadrados grandes, ¿no? Pesados, ¿no? Mediados de los 90. Yo salía con una samarreta de ACDC y tal, como siempre, como salgo siempre, igual que ahora, más o menos, y nos paró la policía. y nos separaron, ¿no? Y le preguntaron a él qué hacía conmigo, ¿no? Yo veo que hablaba, yo veía, estaba contra la pared, me estaban cachando y yo veía que le hablaban y tal. Y cuando le digo, ¿qué te han preguntado? Y dice, ¿qué hacía con vos ahí por la calle, ¿no? Como discriminándome a mí, que yo era el...
El bueno, malo.
El malo. Y él, como llevaba móvil, iba un poco elegante, pues no. Y lo que los policías no sabían, que el pibe que iba conmigo era tan o más rojo que yo. O sea, que bueno, esa es la caracterización que tienen, ¿no? De la persona, ¿no? De,
sí, sí, sí.
De este, por, claro. Por la apariencia. Es que, bueno, a los pibes patrofe, los iba mortal por...
Es que no hay que irse muy lejos.
Estética antisistema, estética ocupa.
Estética ocupa. Los detuvieron por de estética ocupa.
No es necesario irse muy lejos. En el Raval, Santa Coloma, Hospitalet, continuamente la presión policial hacia los inmigrantes o hacia los trabajadores precarios es constante, exigiendo el DNI, exigiendo qué tienen en la mochila, reteniéndolos, es una vulneración de derechos continua por parte de, claro, si no tienes el certificado de buen catalán o de buen español, la policía al servicio del régimen es implacable.
Y cuanto más bestia tiene que ser, pues por toda la coyuntura de precarización que trae, pues una mayor conflictividad social y más bestias tienen que ser, quizá también tienen que colonizar y que invadir espacios que tradicionalmente no estaban tan policializados, digamos, para dar una cara, como también una cara amable. O sea, por ejemplo, tú estás hablando de esto de que el perfil criminológico pasa a ser funcional para hacer estudios o funciones laborales de tipo asistencial, de tipo educativo, incluso cuando hay cualquier movida del tipo que sea, ya siempre los primeros que van... Ya ni siquiera los bomberos, es la Guardia Civil y es el ejército. O sea, es como que cuanto más bestias son en lo suyo, también hay que rodearle como de un mayor... Que lo colonicen todo y que así sea el ejército y la policía los que son...
La cara bonita.
Los que son indispensables porque para ayudarte a cruzar la acera, por ejemplo, claro. Los necesito. O sea, encubrir su función real con una serie de funciones que son sustituibles por otros cuerpos, pero que pasan a hacer ellos. Y así son los héroes de...
Bueno, sin ir más todo. Lejos, estos días con la que ha caído de nieve...
Sí, pero estaba no. La Guardia Civil llevando comida.
No, estaba la Guardia Civil, no. Aún, el ejército, la UME, Unidad... militar española. ¿Entiendes? Que eso sí que me dan a mí mucho de eso. Igual que hace 5, 6 o 7 años, no sé cuánto exactamente se hace más, los mandan a apagar fuego. No. Yo quiero que si hay un fuego normal y corriente, porque lo hay, por circunstancias ajenas o provocadas o lo que sean bomberos, que sean buenos profesionales. ¿Pero por qué? Porque los militares son muy peligrosos. Los militares, los ejércitos son muy peligrosos.
Ah, pero ¿qué pasa con los bomberos que han ido desmantelando, han ido pues cortando presupuestos para los parques de bomberos y pues están en con pinzas, cogidos con pinzas y al final, pues bueno, ya hemos hablado de la presencia del ejército, va a ser, yo creo, cada vez más evidente.
Bueno, con la nueva
calles.
Ley, una nueva ley antiterrorista que hasta la desobediencia civil puede ser, o negarse a pagar una factura, porque es tan ambigua la ley antiterrorista que interrumpir una actividad económica puede ser catalogado como terrorismo. O sea, que hacer, por ejemplo, de estos de no pagar en la autopista, no pagamos, o colarse en el metro, puede ser considerado acto de terrorismo. Al loro con eso.
Por eso, ¿no? Que ya hemos visto en Francia en las calles, en Bélgica también el ejército en las calles. Aquí ya hablamos que en Valencia pues el ejército está haciendo unas maniobras de para como antidisturbios. O sea que en breve yo creo que la presencia del ejército va a ser mucho más visible y pues bueno, pues amenazante y con papel represor, obviamente, para toda la población. O sea, que ya no solo será lo de apagar los fuegos, que bueno, pues se apagan fuegos todavía, pero que el papel que se le reserva al ejército no va a ser el de apagar fuegos o quitar nieve.
No, claro, pero que es preocupante que para cualquier función civil, digamos, de reproducción de una vida civil normal, cada vez todo dependa más de una serie de gente.
Porque van desmantelando los otros servicios, no, y lo van orientando a eso.
El análisis del compañero es muy agudo, porque sí, le dan papeles más amables, como más sociales, para en esa apariencia ocultar un poco ese papel represivo, ¿no? Y que la gente los vea como un amigo y no como un enemigo. Ah, venga, me vienen a traer comida, que estoy aquí en el pueblo aislado, ¿no?
Claro, y es una sociedad en sus procesos de autodefensa de la vida cada vez más dependiente de, de esos cuerpos.
Sí, bueno, eso es, son campañas, ¿no? De como policías en acción, ¿no?
La propaganda,
¿no? Del programa este Policías en Acción, ¿no? Que van ahí combatiendo el crimen y protegiendo a los débiles y al ciudadano, ¿no? De, de la amenaza.
Por un lado, un día te dan la mano hipócritamente y al otro día te pegan con el bastón. No, pero es evidente, es algo que se repite en la historia.
Cuando son las mismas policías y guardias civiles que están metidos.
Sí. O sea, a nivel político es el palo y la zanahoria, pero ejecutado a nivel policial.
Te meten en policías en la acción a los tíos ahí, entrando en casa de narcotraficantes y tal, cuando son los mismos guardias civiles y policías de aduanas y de...
Que están metidos en el negocio.
Sí, el aeropuerto, que están metidos en el negocio, que saben cuáles son los correos, cuáles no, cuál tienen que parar, cuál tienen que revisar y cuáles no. Todo cuento, ¿no? Todo apariencia, como dice el compañero, ¿no? Le dan una serie de trabajos sociales para que la gente empatice con ellos, para ocultar su verdadera función represiva, que es, bueno, atacar siempre a la izquierda, vamos a decirlo claramente, ¿no?
A la ciudadanía, a los trabajadores, prefiero hablar de los trabajadores.
Pero siempre a la izquierda, porque si tú eres un neonazi, lo más probable es que ni te paguen. Es que es así.
Es que, bueno, no lo planteo por eso.
Claro, sí, yo sí lo planteo así, porque hay mucha gente que es de extrema derecha, que viene de clases populares.
No, en el sentido
populares,
de que ni me importa lo de la extrema derecha, digo.
Pero digo que sí, que en ese sentido, tú mira... las amenazas por Twitter siempre van a los que... Sí. O las amenazas o comentarios por Twitter siempre van a pillar al de izquierda, al comunista, al anarquista. No, yo todavía, el neonazis que han amenazado de muerte, ninguna operación araña, ninguna operación de ningún tipo. O sea, es que es eso también. No es tanto la clase social, sino... Aquí yo creo que el componente ideológico es fundamental, vamos.
Sí, pero el determinismo social o la escala también en la que te encuentres socialmente es sumamente importante, ¿no? Eso es
si encima eres de izquierda, si es un proletario anarcocomunista, pues es un agravante, ¿no?
Claro, pero por ejemplo la función policial de control al lumpen, por ejemplo, en un barrio obrero, no es lo mismo que la función policial de control al lumpen en un barrio burgueso de clase media. O sea, yo vivo en un barrio de la periferia, por ejemplo, que, bueno, es que, no sé, me han llegado a atracar hasta con arma de fuego y todo.
Lo que he dicho, ya sea Santa Coloma, Hospitalet,
no,
o el Raval, la presión policial es constante, la precarización es constante, pero tú te vas a Pedralbes, tú te vas a L'Eixample o a Sarriá.
Claro. O sea, al revés,
en esta comunidad, ¿no?
En un barrio obrero a veces el lumpen es un dispositivo policial más también, porque crea una inseguridad, un miedo y una separación en la gente también que ya le va bien al Estado.
Ves furgonas en una esquina y te parece normal, pero vas a Pedral y jamás vas a ver una furgona ni a esos robots de Robocop con todo el armamento habido y por haber en una esquina de Pedral o de Sarriá, donde sea. Es impensable. Y acá, con total naturalidad, obviamente por parte de la política institucional, lo ven...
Claro.
Te has dejado el barrio de San Roque, de Badalona.
La mina
Bon Pastor y San Cosme del Prat. Son barrios auténticos.
Sí, bueno, sí. ¿Alguna noticia más? Aquí, compañero invitado, por aquí.
Bueno, adelante. Yo es que tengo una especie de resumen así de un cuadro que han elaborado organizaciones poco sospechosas, digamos, en ese sentido, bueno, pues, no sé, añadir leña al fuego, digamos, injustificadamente, como es Comisiones Obreras y UGT hablando de las pensiones. O sea, ellos mismos, en un momento dado, durante Zapatero, rompieron la hucha de las... O sea, sentaron el precedente de romper el tabú este de que la hucha de las pensiones nunca se tocaba, y con Zapatero, por ejemplo, se empezaron a tocar, con el beneplácito de las cúpulas sindicales. Pero quiero decir que ellos ahora también hacen un estudio de las consecuencias de todo esto y de, bueno, 9 millones de jubilados en España, el 50% con una pensión inferior al salario mínimo, o sea, como 4,5 millones de jubilados con una pensión inferior al salario mínimo, de esos 4 millones y medio, 4 millones con una pensión mínima. Y de esos 4 millones, 3 millones con una pensión por debajo del umbral de la pobreza, es decir, 340 euros al mes distribuidos, no en 16 ni en 14 pagas, sino en 12. O sea, eso una vez más, y aunque soy pesado porque lo digo muchas veces, pone como entre paréntesis, digamos, la idea como de que la crisis social es una crisis poblacional, que lo que ha ocurrido, por lo que se muestra en estos datos, es una extraordinaria dualización de las pensiones, o sea, para que ciertas capas sociales, incluso pertenecientes a ciertos sectores salariados bien ubicados, con un estatus, etcétera, cobren pensiones que pues son mucho mayores, por no decir cuadros y dirigentes, etcétera, se tiene que echar mano de las otras pensiones. Hay una dualización mucho mayor en lo que se refiere a esto. Dice, por ejemplo, Comisiones Obreras que el 20% de las familias depende de pensiones de los jubilados, o sea, depende de una manera o de otra. Y bueno, que incluso, bueno, eso, o sea, como en concreto es un 21,9% que vive, incluso llegan a vivir esencialmente de esa pensión. Y bueno, decir que el objetivo del señor Rajoy y de su gobierno, que no van a estar evidentemente para el 2060, pero ideal como horizonte el 2060, ellos instituyen que será gastar a niveles de 2010. No a niveles absolutos de 2010, pero en proporción a lo que el PIB irá subiendo hasta 2060, pues en proporción tener un gasto de 2010. Y para ello se sirven del concepto tramposo de la revalorización limitada. O sea, quiere decir que en números absolutos subirán algo, pero siempre por debajo del IPC, por debajo del crecimiento, etcétera. Bueno, ya recordemos el retraso en la edad de jubilación que se empezó ya a firmar, sí, también como cuando empezaron a meter mano en la caja de resistencia, entre comillas, de las pensiones, también firmaron el retraso de edad de jubilación, pues Zapatero y los sindicatos. Y bueno, hay una, al respecto hay encuestas, digamos, elaboradas por los propios institutos que se ocupan de estudiar la perspectiva de pensiones de los propios bancos. El Instituto del BBVA de Garantía de las Pensiones ha hecho una encuesta reciente en la que se dice que el 86% de los españoles encuestados ve necesaria una segunda fuente de ingresos además de la pensión pública. O sea, es decir, ellos alertan, pero alertan de una situación que ellos han contribuido a crear, y luego dicen, mira, nosotros velamos por este derecho porque como no se fían del Estado y no es suficiente, aquí estamos nosotros también con nuestra oferta y tal. Un 58% de los españoles encuestados se declara preocupado, y 3 de cada 10, o sea, casi un tercio, dicen que a pesar de todas sus dificultades y tal, que se ven impelidos a ahorrar para la jubilación, porque lo que es en concepto de salario diferido, o sea, de aquella fracción del salario que el Estado concentrará en las pensiones, no se ven que no tienen suficiente. ING Direct, otro banco, establece en su estudio que el 70% no confía en el sistema estatal de pensiones y que los encuestados lo declaran como netamente insuficiente, o sea, para eso están ellos, digamos. El 83% sabe poco o nada de productos de ahorro e inversión, como son los planes de pensiones, por tanto, para eso estarán ellos, para informar y demás. El 95% no es consciente de las comisiones que le pueden reportar, digamos, y el 80% piensa que son rentables, aunque 2 de cada 3 encuestados no saben de las ventajas fiscales de que pueden gozar si adquieren un plan de pensiones. O sea, ya los estudios están hechos por parte de quien crea las situaciones proclives.
Yo diría que, para darle cercanía al argumentario, ¿no?, que dice el compañero, aquí tenemos un compañero pensionista que puede ejemplificar los malabares que tiene que hacer para llegar a fin de mes,
para,
¿no?,
sintetizar el informe de
lo mismo, ¿no?, que el compañero puede, bueno, comentar algo al respecto.
Pero para sintetizar este informe, lo que han hecho es desmantelar el sistema público de pensiones para favorecer los seguros privados individuales, ¿no? Seguros de capitalización privada, seguro de capitalización privada individual, ¿no? Tú te lo comes, tú te lo guisas. El dinero que metas, pues lo tendrás, ¿no? Mientras el banco te cobra comisiones y trabaja con ese dinero, produce ganancias para su propia entidad, ¿no?
Ya.
Y de lo que has dicho, que han subido 67 años, no, tienen pactado, en el Pacto de Toledo tienen pactado hasta los 70 años. ¿Por qué tienen pactado hasta los 70 años? Saben de sobra que cantidad de gente...
O sea, hablas del 78 ya. ¿O?
No, eso era el 90, 90 y pico.
Ah, vale, los pactos de Toledo.
Pactos de Toledo, pactaron hasta los 70 años. Pusieron 2 años. Nos han dado un poquito de eso. ¿Qué pasa? Saben de sobra, o al menos todo el que pueda y todo lo que pueda, no llegar hasta los 70 años trabajando, porque es que mucha gente es que ya no llega. ¿Vale? ¿Qué quieres?
No va a llegar nunca a tener una pensión ni una jubilación.
¿Vale? Entonces,
para lo que hay, es imposible que llegue a acumular los años correspondientes para acceder a una jubilación mínima.
Los pactos sacan que puedes invertir en un plan de pensiones, los grupos financieros en general, financieros de cualquier índole, de banca, de lo que sea, están en cualquier esquina. ¿Para qué? Para canalizar dinero durante 20, 25, 30 años, tendrán miles o tienen ya miles de millones de euros para disponer y hacer sus negocios. Desde que sacaron el plan ese del Pacto de Toledo, en cuestión de no llegó a 2 años, habían casi 2 millones de personas que se habían sumado más, digamos que se habían hecho planes de pensiones. Yo, a la segunda vez que los rescaté, la primera tenía tocando 1 millón de pesetas, la segunda tenía 500, porque eran pesetas aún, sí. 500.000 pesetas y pico, y dije, déjate, si no puedo, no voy a estar pasando miseria. Prefiero, pues, si a los 60 años me muero, que no ha sido esa cuestión, pues al menos poderme tomar un café o un zumo de naranja o un caramelo de yo qué sé, de miel. Que me gusta mucho.
Y a esto le sumamos que los pensionistas tienen que hacer cargo a familias de ellos que han perdido su trabajo y que viven con ellos. Entonces, toda una pensión mínima exigua la tienen que compartir con 3, 4, 5 miembros más de la familia. Y ahí nadie dice
este
nada.
No es tu caso,
ahí
pero
no es mi caso,
pero sí que se dan muchos casos.
Pero conozco que cantidad de gente que los abuelos están ayudando al hijo, a la nuera o a los nietos. Pero es normal, no es mi caso hasta ahora. Mejor mañana, pues mira, se me cruza la tortilla.
Nada, que llegamos a la hora del programa, vamos a cortar con un tema. ¿No?
Vamos con un tema de gatillazo musical. Desde el último trabajo, y me parece que se llama Esclavos del Siglo XXI.
Ahí está, para que escaliceis un poco de nuestras voces, vale. Por lo menos 3 minutitos, y ahora volvemos.
Continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Vamos con la media hora final. Recordad, estáis en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Recordad, mail de contacto con la emisora, contrabandaradio@contrabanda.org. ahí, pues bueno, cualquier duda sobre la emisora o si os queréis hacer socios colaboradores, pues bueno, nos escribís y entre todas pues tiramos adelante 24 años más por lo menos este proyecto de comunicación libre aquí en la ciudad de Barcelona.
Nos jubilamos a los 67, aquí encontramos.
Por lo menos 24 años más.
Y no sé.
De momento, bueno, pues volver a agradecer la presencia de muchas de vosotras en la fiesta de finales de enero. Fue, bueno, aquí hicimos nuevos contactos y nuevos conocimos a otros oyentes que conocíamos su voz, pero no la cara.
Ferviente seguidor de Podemos. Yo,
vale, pues ahora entraremos a, bueno, el otro compañero, ¿no?
Sí, sí, el colega que a veces llama por teléfono, bueno, se ha declarado anarquista, seguidor de Podemos.
No, es broma, no, para en absoluto, pero bueno.
Y hablando de Podemos, no hemos entrado a Podemos hoy, ¿qué os parece todo el tema de Monedero y sus cuentas y sus deudas con Hacienda? De ¿son casta o no son casta? ¿Qué bueno, es este personaje?
Hombre, dinero tiene.
Casta siempre lo han sido en un término más profesional educativo, ¿no? Ellos siempre estuvieron rodeados o se nutren a sí mismos de la parte académica, perdón, de la Universidad de Madrid. Bueno, respecto a la casta política, obviamente que no, porque nunca estuvieron en el poder, que es lo que persiguen, dejando de lado toda esa herencia que tenían del 15M, de que era una actitud asamblearia, participativa y no representativa, que es a lo que ahora se están abocando.
Bueno, de todas maneras, lo que pone sobre la mesa el pretendido escándalo, digamos, es la financiación por parte de Venezuela.
De Venezuela.
Quiero decir que, no sé, o sea, en ese sentido sí que me causa pues extrañeza o sorpresa o como se le quiera llamar, ¿no? Que una formación que yo pensaba que defendía pues el proceso bolivariano y hacía un análisis de América Latina pues en términos de soberanía y en términos de que están intentando trabajar por una independencia nacional que es extrapolable a otro país oprimido, también a su manera oprimido como es España, pero que luego personalmente también he ido viendo que era una cuestión venal, o sea, que les habían pagado para eso, y en cuanto consiguieron el dinero, su posición respecto de Venezuela también ha cambiado. O sea, ahora lo que dicen tertulia tras tertulia es que los casos no son extrapolables, que los casos, ni las recetas, ni los análisis no son extrapolables, pero, joder, ¿cómo que no son son extrapolables en lo que significa la posición que juega España o la posición que juega Venezuela con respecto al campo imperialista liderado por Estados Unidos? Si puedes inferir cosas y hacer analogías y decir, es que detrás de estas cuestiones pues hay una cuestión política de dependencia, como que no es extrapolable, es decir, cobraron un dinero y han modificado totalmente lo que dicen.
Pero haciendo un paréntesis, lo patético de lo que se habla sobre el tema Monedero, de que estos 400.000 y pico de euros que cobró, ya sea Venezuela o de quien sea, deja de lado algo que es fundamental, que el Estado español desde hace un año y medio atrás y muchos años anteriores sigue armando al ejército venezolano, millones y millones de euros financiando con armamento, con flotas marítimas y armamento pesado a Venezuela, que es mucho más grave que los 425.000 euros de Monedero, pero eso no se habla. El Estado español en su conjunto, todos los representantes de políticos de su conjunto del Estado español, dieron más dinero a Venezuela que Venezuela Monedero.
Bueno,
es insólito, ¿no?
Por cierto, aparecen cuentas de Venezuela en el banco HSBC, la lista falsa, y aparece el gobierno de Venezuela.
También hay
no hay que extrañarlo.
Por mi parte, creo que hay una especie de campaña mediática por parte del gobierno para perseguir a Podemos, pero eso no quita lo que habéis dicho vosotros anteriormente. Creo que, bueno, se han metido en un juego potocrático, institucional, propagandístico, que es lo que hay, ¿no? Envenenarse unos a otros, ¿no? Escupirse el asado, como se dice coloquialmente, ¿no? En el viejo Vizcacha, en el Martín Fierro, escupía el asado para comérselo él, pues esto, ¿no? Son zancadillas, son
claro,
palos en la rueda, y irán a peor.
Y toda
irán a peor.
Toda la discusión queda allí, no hay ningún proclama o, digamos, una idea de un cambio estructural, de una transformación social fundamental o
se han metido en un juego, se han metido en un juego perverso, que es el juego botocrático, propagandístico, exacto, político, sí, sí, sí. Del aparato del Estado, y bueno, esto es lo que va a haber. Y ahora dice que le van a abrir una investigación a Pablo Iglesias también, pues irán uno por uno cayendo como fichas de dominó, porque estos le van a encontrar la vuelta a todo, ¿no? Tiene a todo el aparato del Estado de su parte en este sentido, más allá de que yo comparta lo que haya hecho Monedero por Latinoamérica, que haya traicionado a Venezuela o no lo haya traicionado, que haya cobrado por tocar el saxo en una banda de jazz en Montevideo, Uruguay. Eso a mí me da igual lo que haya hecho.
¿Y si es una estrategia de control social a través de las emociones, como un poco más perverso también? Como cuando crían a un animal, digamos, en el generan una ilusión en la gente, y así lo han generado con Podemos, que estos son, que están limpios, que tal, que cual, para en un momento dado sacrificarlo. Y entonces esa ilusión que han generado en la gente que ha subido a la parra, digamos, bajarla de un plumazo y generar un nihilismo entonces de golpe muy fuerte en la gente, porque mucha gente ha creído, si ahora empiezan con este tipo de noticias, es como darle un mensaje a la gente de, bueno, o sea, vosotros habéis creído esto, pero en el fondo despertad también a la realidad. Es como una especie de juego psicológico bastante, no sé si es así, pero que sería bastante bestia.
Devolver a la
gente a... al negación, o sea, devolver a la gente al nihilismo político absoluto.
Pero ese juego se le puede volver en contra, porque también el hecho de que, bueno, era todo una ilusión. Obvio que es una ilusión. Hay que retomarnos a la praxis y a la organización y a la lucha constante, que es lo que realmente da su fruto, ¿no? La ilusión, la sonrisa, los sueños, que se proclama solo desde un atril, desde un pedestal o desde una tribuna. Sí. Porque se habla tanto de ilusión, pero lo fundamental es la lucha, la organización, ya sea de los trabajadores, de las trabajadoras, de los precarizados, que ahí donde está, a mi parecer, ¿no?, una solución a mediano o largo plazo. Sí, no desde la política institucional ya conocimos, ¿no?
Pero que es verdad
lo
que
conocido ya sabemos lo que es y lo que va a ser.
Claro, sí. Pero a gran parte de los movilizados ahora es meterles en una losa de tipo moral, digamos que es una derrota de nuevo brutal para ellos.
A mí en mi pueblo, sobre todo, 4 o 5 personas, o 6. Hasta una de ellas, que es muy jovencita, tiene unos 20 y pico años, me dice, compañero, ¿tú qué? Digo, vamos a ver, tú te has movido 4 o 5 años con el movimiento libertario, no anarcosindicalista, que es donde yo me muevo, ¿vale? ¿Qué te ha parecido esa gente? Gente sana, vale. Y ahora, ¿quién habla de Podemos? Ya tuvimos aquí en España Ángel Pestaña, si lo tuvimos, el Partido Sindicalista. Lo tuvimos. Se fue, dejó la organización porque creía que de los medios políticos iba a hacer cosas, que yo no digo que no tuviera razón, es que para eso también tuvimos una derrota del anarcosindicalismo en Cataluña, y hablo en Cataluña, donde más conozco yo, cuando la CNT FAI, Juventudes Libertarias se ponen. Entran en los gobiernos de la Lindad y en los ayuntamientos y en Santa Coloma de Gramanet, es que ahora no me sale el nombre del alcalde, un alcalde, el compañero anarcosindicalista, y se hizo alcalde en el 36 de Santa Coloma de Gramanet, es el nombre, es imperdonable que no me salga.
Bueno, y
ahí está, y luego en el mayo del 37 otra vez. Dan el golpe y no saben gestionar el poder. El poder es un problema. El poder político. Nosotros, una gente determinada que nos autodecimos anarquistas o libertarios, tenemos que gestionar la sociedad de todas maneras. Si jugamos el juego de Podemos, que es a lo que iba yo, estamos en el bote. Si es lo que quiere la clase política.
Lo que habíamos dicho, ¿no? Se han metido en un juego perverso institucional. Bueno, dominado por las élites financieras.
Ya te pulleremos.
Con unos aparatos del Estado, ¿no? Con unos aparatos del Estado, ¿no? Esto es lo que tiene también meterse en este juego botocrático. Que yo no digo que. No digo que sea el caso de Podemos. Pero no digo que haya gente que elija otro camino, ¿no? Que diga, bueno, mira, por medio de la revolución no lo veo muy claro. Voy a intentar romper por dentro y llegar al gobierno a ver si puedo cambiar algo. Como su agenda en su momento. Pero el problema es que el aparato está formado de tal manera que, ¿cómo te deshaces de todo ese aparato que está? Ese organigrama, ese entramado que está pensado para una determinada función, ¿no? Ese es el que se te vuelve en tu contra. ¿Qué pasó con alguien? Te pensó que el ejército le iba a ser fiel, el ejército se le dio vuelta y lo sacaron, ¿no?, de la Casa de la Moneda por los pies por delante. Ese es el tema, ¿no? ¿Y qué va a hacer, por ejemplo, Podemos? pongamos en una suposición, ¿no? En el sentido figurado, que sí tienen una buena intención de llegar al gobierno, transformar el sistema. ¿Qué van a hacer con todo este aparato español pensado para reprimir a una sociedad?
Va a quedar intacto, ¿no? Va a quedar intacto, no sé, como las medidas de ajuste.
¿Qué van a hacer con el CNI? ¿Qué van a hacer con la Guardia Civil? No, ¿qué van a hacer con la policía? ¿Qué van a hacer con el ejército? ¿Qué van a hacer con los bancos? ¿Qué van a hacer con ¿no? todos los ministerios que están pensados, ministerios y aparato estatal, ¿no? y gubernamental, institucional, sí. que está pensado por una determinada función, intacto. no para un socialismo, ¿no? ni tan siquiera, en estos momentos, ni tan siquiera por una socialdemocracia, o sea, ¿qué hacen? ¿No? Y eso le pasa a los gobiernos latinoamericanos. Yo no sé si su intención es transformarlo o no, pero claro, tienen todo un aparato. Por ejemplo, en Venezuela se ha heredado todo un aparato represivo de la época donde estaban los gobiernos proimperialistas, ¿no? Entonces, eso también se te vuelve, si no lo desmantelas, ¿no? Que tampoco lo vas a hacer, porque no sé si la intención es esa realmente, pues se te vuelve en tu contra en un momento dado, ¿no? Todo ese organigrama que estaba pensado por una determinada función, cuando te metes tú, pues te devora.
Es que partir de una base ya de por sí podrida ya es dificilísimo, es ingenuo, entonces claro.
No sé quién decía
cambiar algo desde un poder ya corrupto es
no sé
es,
qué.
Bueno, aquí por ejemplo la Segunda República lo que hizo fue crear la Guardia de Asalto.
Exacto.
Porque no pudo eliminar en primer término la Guardia Civil, entonces creó la Guardia de Asalto.
Y no dudó en reprimir a militantes, a trabajadores,
también,
a anarquistas.
Sí, sí.
Sino que se lo digan.
La revolución se comió a sus propios hijos.
Se lo digan a los compañeros de Asturias.
Ah, bueno, ni hablar. Pero aquí mismo.
Que 70 y pico de años después. La gente, digamos, porque cercaron Asturias, no dejaron entrar ni salir, ¿vale? Y solo entraron que militares, y justamente por da la coincidencia que el que mandaba las tropas, el oficial militar, era Franco. ¿Entiendes? Y yo sabía que había sido duro, y hace 4 o 5 años, hablando con un compañero anarquista asturiano, unos 50 y pico de años, me dice, ¿no? El movimiento social revolucionario asturiano no se ha levantado aún de cómo lo dejaron.
Sí, que de fue cómo un lo palazo dejaron. Terrible.
Bueno, pero también es verdad que esa represión llega en un bienio en el que el periodo político se caracteriza porque quienes mandan en la República son los mismos que electoralmente, digamos, rigen al funcionariado de provincias y tal, que se dedica a boicotear las leyes republicanas, a esos mismos, digamos, quintacolumnistas también del viejo régimen, son los que tienen la batuta en ese momento, o sea.
Sí, porque está en el poder la seda.
Pero
de
aquí en Cataluña, pues el Berenguer, por ejemplo, el general Berenguer, que fue quien aplastó también la revuelta del 34 y tal, y que sin embargo no secundaría luego el golpe, desde el cuartel del Bruc, el golpe militar, sino que sería leal a la República. Pero
bueno, ese es el problema de meterte en esto que yo no estoy en la cabeza de todos los componentes de Podemos, ¿no? Yo estoy seguro que alguno tendrá buena intención, dirá, bueno, estoy en Podemos, vamos a intentar hacer algo, se creerá el cuento ese del cambio y tal, pero claro, el problema es ese, que te metes en un juego muy peligroso. Es que mira lo que le está pasando, o sea, es que el PP está utilizando toda su parafernalia a su servicio, tendrán investigando a Peña, ¿no? Persiguiendo a la gente para ver si qué encuentran para luego sacarlo por la prensa, ¿no? Es que te estás metiendo en un sitio que no conoces y que es muy muy perverso, ¿no? Y ahora están pagando las consecuencias, ¿eh? El Monedero está escondido ahora debajo de la mesa, no sabe, no sale a decir nada, claro, porque le han pillado con el carrito de los helados.
Pero son víctimas de su propio discurso, sí. Porque se manejan a modo de camarilla, muy bien aceitadas, son siempre los mismos los que aparecen en la televisión, son siempre los mismos los que hacen las proclamas, y no dan lugar a lo que ellos dicen representar, que es una actitud asamblearia, participativa, pluralista, pero son siempre los mismos los que hablan. No hay ningún trabajador, ya sea precarizado, sindicalizado, al margen de las burocracias sindicales, que aporte más ideas o aporte sus reflexiones. No hay.
A la ala más libertaria de Podemos la están saboteando. A Chenique ya, Pablo Iglesias ya no, bueno, le apoya en Zaragoza.
También es lo mismo, ¿no?
Ha puesto otro candidato.
Pues cuando nació Podemos sí que nació al calor del 15M, obvio, que sí que era que más asambleario, más y tal, pero ha ido derivando en una cosa muy diferente a la que nació. Pues para sacar mierdas, aquí mismo en Cataluña hay una candidata oficial.
¿Ada Colau?
No, Ada Guanyem. Bueno, no, hay una que será de Podem, una chica.
No, es un, la, compa- un Bartomeu, Enric Bartomeu.
Este ha quedado apartado y hay una chica. Ah, y entonces este ya ha denunciado judicialmente que no le dejan concurrir. O sea que ya es un poco a dedo lo de Pablo Iglesias, pero bueno, si están apartados, ves lo que es, ¿por qué continúas dentro de este? O ¿por qué quieres continuar formando parte de Podemos? Es lo que no entiendo, es lo de llegar a poder, es lo que ahora que las encuestas han dado posibilidad de...
Es una marca y hay que estar agarrado.
Y hay que estar agarrado ahí, fuera de esta marca no puedes estar.
Podemos se ha convertido en una máquina electoral. O sea, es una maquinaria electoral que tiene como objetivo ganar las elecciones de generales y están ahí. Ello, pero es, al 100%.
Es un bluff.
No sé por qué. Como dos años. Bueno, cuando salió a la luz hace dos años y pico el informe Filbi, que le llamaron. O sea, era un periodista que filtró y sacó a la luz pública, pues, toda una serie de informes destinados a Di Salomón, al que era embajador en Madrid de los Estados Unidos en ese momento. Y en el que Estados Unidos expresaba claramente que para él un cambio de régimen no de carácter de clase del Estado, o sea, las clases tanto interiores como también sobre todo exteriores que rigen el Estado debían seguir siendo las mismas, pero a nivel de régimen sí que encontraban interesante un cambio. Y decían que el principal escollo era que las caras y que las fuerzas políticas estaban ya muy contaminadas por el periodo anterior, pero que no dudaban en que aparecerían durante el proceso caras no contaminadas en términos de imagen por el periodo anterior. Entonces yo creo que también nos encontramos posiblemente ante un caso cuya contradicción no sea el hecho de que se están acercando a una forma de hacer o una metodología o un terreno político que les pervierta a ellos, sino que quizá ya son frutos de un proceso de renovación dirigido.
Bueno, sí. Nos van a quedar 10 minutos. Si seguimos con Podemos, nos comemos el programa. Ya quedó diametralmente claro o evidente lo que piensa cada uno de esta formación, muy controvertida, que bueno, que hay que reconocerlo, ha puesto patas arriba todo el panorama político oficial, ¿no? Se ha colado por donde se ha colado, está primero en las encuestas y bueno, en este sentido pues ha puesto, ¿no? Ha embarullado un poco lo que era antes un cabeza a cabeza PP-PSOE, ¿no? En este sentido pues hay que reconocerlo, que han sido muy listos en llegar hasta aquí. Hay que ver ahora cómo se desarrollan, ¿no? Yo creo que es una máquina electoral, o sea, está... Solo piensan en el ganar, en el discurso, ¿no? De ganar y todo está centrado más allá de los problemas que tiene la gente en este momento, como los enfermos de hepatitis C que no tienen medicación, están centrados en ganar elecciones. Bueno, se han convertido en una maquinaria electoral, ¿no? Una especie de locomotora, ¿no? Que se retroalimenta hasta la...
Sí. No hay que seguirle el juego, creo yo, ¿no? Creo que hay que empoderarse y pensar por sí mismo,
es opinión. Aquí nadie le soy yo. Aquí nadie...
No, si es el juego a lo que ellos creen pretender que representan, ¿no?
A ver si aquí han asistido a algún círculo para saber. También, ¿no? Hubiese sido interesante asistir a algún círculo para saber desde dentro también, ¿no?
Pues al final Pablo Iglesias a dedo hace que se hagan las cosas como quiere él, pues bueno, esos círculos se acaban.
Son replicantes, en nada.
Son cuadrados.
Sí, son círculos cuadrados.
Bueno, algún comentario sobre la lista Falciani.
Que ahí vemos los buenos españoles y que tanto se... Yo lo de la lista Falciani, ¿cuánto tiempo hace que este hombre vino aquí al Estado español con esta lista y que Hacienda supuestamente la tenía?
Se la entregó a la anterior gobierno de Zapatero.
Con Zapatero ya estaba esta lista.
En 2009.
Y ha salido ahora a la prensa y hará escandalizarnos ahora todos metiendo que quieren denunciar a la filial del HSBC. Pero que, y durante todo este tiempo, que la gente ha tenido ahí su dinero. Si muchos dicen que ya regularizaron en su tiempo con la amnistía fiscal, pero bueno, tanto escándalo cuando hace años que se tienen estos datos y no se ha movido un dedo para hacer nada por combatirlo, pues bueno,
eso no sé. Lo que quiere decir que la mierda y la basura de la política huele mucho y cuando les conviene la sacan por cualquier objetivo, como ahora el país, digamos, el pueblo, la base, los obreros, estamos muy mosqueados, y las obreras en general, pues ahora van sacando eso y van diciendo como, mira, somos muy demócratas, somos muy limpios, mira, veis, aquí sacábamos la basura. Sí. Yo no, personalmente.
Aparte se apuntan el tanto, vos escuchas al enano este, ¿no? Ese es, esta sabandija repugnante que sale con cara del señor Burns. Sale diciendo que, bueno, que el gobierno ha sacado a la luz. No, le ha sacado una serie de círculo de periodistas europeos y creo que está el diario Clarín y La Nación, no sé, ahí metidos, de Argentina. Le han sacado a la luz ahora, pero ellos ya la tenían hace años y no han dicho nada. Ahora se quieren apuntar el tanto que son los que están persiguiendo la evasión. No. Aparte fueron avisando uno a uno, en vez de denunciarles por evasión fiscal, fueron avisando uno a uno, ¿no? De forma de tapadilla, para regularizarlos, y ahora ya la mayoría de los que estaban en esta lista están regularizados.
También sería interesante hacer un estudio como a la inversa, ¿no? O sea, el capital monopolista suizo, por ejemplo, sobre todo en concepto de farmacología, medicamentos, etcétera, ¿qué es lo que pide? O sea, cuando maneja una estructura como la española, a la que le saca un dinero y hace la función de lavadora, digamos, ¿qué es lo que pide a cambio? O sea, no únicamente la corrupción desde aquí, ¿no? Sino la relación transnacional que hay de la corrupción como relación social también, no sé, más que, porque claro, está claro que no es casualidad, ¿no? Que un país tan dependiente, donde los poderes extranjeros tapan tanto las vergüenzas y las miserias y hacen tantos favores aquí a los corruptos y les dan dinero, que luego, por ejemplo, en el caso de la hepatitis C, un país como Egipto, por ejemplo, que hoy por hoy, con todos sus defectos, etcétera, su represión injustificable y demás, pero que en el terreno de la independencia nacional tiene una sensibilidad más agudizada de la que se tiene aquí, pues es un país mucho más atrasado desde el punto de vista de la tecnología de medicamentos y se está asegurando de que no hagan negocio con la hepatitis C de los egipcios. O sea, está desarrollando genéricos y ha comprado secreto de fabricación, por ejemplo, a países como Brasil y como India, y ha bajado cantidad de los precios, mientras que la flamante España, con tanta tecnología y tal, estamos dependiendo. Y yo creo que acá, que la corrupción también hay que mirarla desde ahí, ¿no? De cómo los que tienen la sartén por el mango de un país, pues dan unos favores, pero a cambio de cosas que incluso son mucho más graves que la corrupción en sí, o sea.
De todas maneras está el discurso, ¿no? De también un poco tramposo del capitalismo, ¿no? De decir, bueno, aquí el problema es la evasión fiscal. Si controlamos la evasión fiscal, el capitalismo va, ¿no? Con sobre rieles, funciona, ¿no? Ese, no, claro, si no evade fiscalmente, el empresario es un empresario honesto que trabaja, que son, ¿no? Que trabajan para el bienestar social. Ese es el discurso, ¿no? Y si, bueno, si no se va a ir a impuestos, el capitalismo sería, ¿no?
Pero es
un modelo, ¿no? De ejemplar, ¿no? De sociedad, ¿no? El problema es la evasión fiscal, ¿no? El problema es que, bueno, por más que haya peña que no haya evadido impuestos, en España, pues explota a los trabajadores, vive, se hace rica a través de la plusvalía, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero eso es mentira, es fruto de sus propias contradicciones, porque claro, las empresas son las que más evaden. El 70% de las empresas medianas y grandes son las que evaden, ¿no? El trabajador, el que trabaja en negro, el que mendiga, o el que
claro,
hace algún tipo de negocio minorista, ¿no? Son las empresas, y más aún que las propias del IBEX 35 tienen todas sus sociedades en paraísos fiscales. El 90% de las 35... Sí,
porque esta lista lo que tiene es los nombres del ejercicio de los movimientos de dos o tres años, de un banco que creo que es el quinto banco de Suiza, que no es ni siquiera es el primer banco. O sea, que imagínate lo que debe haber en los demás años que ni sabemos, ¿no? Que no hay lista ni nada, claro. Y en los demás paraísos fiscales, ¿no? Lo que tendrán escondido allí la pena.
Evasión,
¿no?
Empresarial, evasión institucional, ya sea por la familia Pujol, Artur Mas y también su padre, que él no sabía nada, que tenía 2 millones de euros en Suiza, en Liechtenstein, perdón. Es todo parte de lo mismo, el sistema podrido que obviamente brega por sus propios intereses, olvidando a la mayoría de los ciudadanos, de los trabajadores y trabajadoras.
Sí, ¿no? O sea, no es factible un capitalismo monopolista conciliado con una política de tasas o de grabaciones como la que algunos proponen.
La tasa Tobin, por ejemplo.
Se van inmediatamente.
Década por décadas, ahí nadie dice nada. No.
Claro. Pero quiero decir, el capital entonces se va, o sea, eso no es conciliable, no sé, o se va a paraísos fiscales o opera en un territorio, por ejemplo, con una tasa de fiscalidad baja, pero de lo contrario, lo que sí que es posible es plantear entonces desde el poder político en un momento dado un conflicto con el capital y desarrollar unas estructuras paralelas que suplan la evasión de, no ya la evasión fiscal, sino ya sería una evasión de capital, una evasión de operatividad, se van a otros países, o sea, quiero decir, no es conciliable con una política tributaria sana, digamos.
¿Quién le pone el cascabel al gato? Claro, como bien dice, ¿no?
Claro.
Eso que comentas tú de la tasa Tobi, al fin y al cabo, es algo que se inventaron en su momento de a los más poderosos sacarles algo.
Un pequeño porcentaje,
claro. Sí, sacarles algo, unas migajas, no es otra cosa, al fin y al cabo. Claro. Porque para mí lo que sí que es más de eso es decir, que destruir, quemar el dinero. Entonces sí, toda la gente a producir lo necesario.
Bueno, cortamos porque ya estamos sobre la hora.
Tendremos que acabar con la mercancía también.
Si hay...
La agenda, por favor.
Algo de agenda, pues nada.
Vale.
Hoy, miércoles 11 de febrero, a las 6:30, concentración en defensa del centro social ocupado autogestionado La Industria, que está en amenaza de desalojo. Será convocatoria a 6:30 en la calle Enric Granados con Avenida Diagonal, aquí en Barcelona. A través del Twitter podéis seguir los hashtags de Defensem els Barris, Defensem CSO La Industria, Som Bancs Expropiats y nada. Hoy, precisamente en La Industria, hay una charla y proyección sobre la situación en San Sebastián Bachajón, en México, alto a la guerra de despojo entre los pueblos indios de México. Será a partir de las 7:30 y el CSO a La Industria está en la calle Industria 181, ahí cerca del metro de la línea 5, San Pau, 2 de Maig. Comienza el cuarto aniversario del Ateneo Libertario del Palomar, del 12 al 15 de febrero. Mañana 12 a las 2, menú especial del comedor social El Quilombo, en el Ateneo Libertario Palomar, y de 7 a 12 de la noche, cafeta en La Gordísima, allá en calle Ponce Gallarza, número 10, con Aitor Nieve. Recuerda el Ateneo Coroleu, no, está en la calle Coroleu 82. Para el viernes 13, cena de aniversario y después musiqueta con MCM, Rock and Roll, allí en el Ateneo Libertario del Palomar. Sábado 14, a las 12 del día, Vermut Potent de la Gima, actuació de Curtis y Cronia. A las 5 de la tarde, Mujeres Expresando. Se pasará la película Antonia's Wife y después actuaciones de poesía, teatro, cantautores.
¿Sí? He escuchado la palabra rock and roll.
Sí. Y bueno, estos son los actos del Ateneo Libertari del Palomar. Para el viernes 13 de febrero, cafeta en la Casa de la Montaña por la autogestión de la tele. Habrá también una charla sobre la situación del pueblo kurdo, baile de bastones, música y cenadora. A las 7:30 será la charla, 9:30 baile de bastones a cargo de la bastonera feminista. A las 10:30, 12:30, música Mario Pinta, y todo esto para la autogestión de la tele, otro medio de contrainformación libre, autogestionado y comunitario. Y para el domingo 15, Vermut Solidario con los presos y encausados de la Operación Pandora, a partir de las 11:30, música en vivo con Blasfemes, Vermut, Birra y Pica Pica, y esto será en el espacio del Ágora Juan Andrés Benítez, ahí en la calle Aurora, con Riereta del Raval. Y para el domingo 15 también charla del movimiento anarquista en Túnez, será a partir de las 2 de la tarde, jornada sobre el movimiento anarquista en Túnez, el pueblo quiere la caída del sistema. A las 2 de comedor de Túnez, a la plaza de Can Felipa, ahí al lado de Poblenou. A las 3 la charla sobre el movimiento anarquista. Y a las 5, documental, El pueblo quiere la caída del sistema. Todo esto será en el CSOA La Teixidora, en la calle María Aguiló, número 35, ahí al lado de Poble, de la parada de metro Poblenou.
Bueno, y ya está. ¿Alguna cosa más? ¿Os veo ahí con algo?
Pues sí, o sea, yo quería leer un comunicado en pro de la libertad de Leonard Peltier y para todos los presos políticos. Leonard Peltier es un indígena lakota, Anishinaabe, activista del American Indian Movement, AIM, que ya lleva más de 39 años encarcelado por la acusación de la muerte de dos agentes federales y posteriormente el propio gobierno norteamericano reconoció que no había cometido. Leonard fue condenado como consecuencia de su lucha por los derechos de los pueblos nativos de América y con los planes que el FBI organizó para acabar con la resistencia indígena, preparando pruebas y testimonios falsos para detener a los activistas de los principales grupos insurgentes de finales de los años 60. Leonard ha pasado todos esos años encerrado en duros penales de los Estados Estados Unidos, al igual que otros muchos presos y presas políticas, como Mumia Abu Jamal, condenado a muerte por un juez racista, conocido por el sobrenombre del juez de la horca, y que por la presión política y social internacional de los grupos de apoyo consiguió detener en dos ocasiones su ejecución y que le fuera conmutada la pena de muerte por una cadena perpetua. Yo añado que hay un preso puertorriqueño en Estados Unidos con más de 10 años ya en prisión, únicamente por pedir la independencia de Puerto Rico. Bueno, Mumia también fue objetivo del FBI por su compromiso político hacia la comunidad dentro de las Panteras Negras y posteriormente como periodista radiofónico. Oscar López Rivera de los MUF, los presos de Angola son otras de las personas encarceladas con largas condenas porque sus ideas políticas cuestionaban el sistema político del gobierno estadounidense. Cuando Peltier entró en prisión en el Estado español, apenas habían pasado 3 meses de la muerte de Franco. Peltier es el preso político de los Estados Unidos que lleva más tiempo encarcelado, cumplidos ya los 70 años de edad. Peltier nunca debió entrar en prisión. Miles de personas de todo el mundo han reclamado su libertad. Es tiempo de que salgan ya. Y aquí da una dirección, C es una dirección electrónica para poder mantenerse informado sobre esta cuestión, es tal cual, CSLP Barcelona, todo junto, CSLP Barcelona, todo junto, .wordpress.com. Y bueno, añadir también que en Perú, Margarita Peralta, en graves condiciones de enfermedad irrecuperable, ya avanzada y tal, todavía está presa en una cárcel peruana, bueno, al igual que otros muchos, pero hay una campaña ahora del Movadef en pro de la libertad de esta presa política en el Perú. Y bueno, ahí.
Y decir que la campaña de por la libertad de Leonard Peltier, pues cada primer miércoles o jueves de mes se manifiestan delante de la embajada del consulado yanqui aquí en Barcelona.
En la avenida Reina Vicenda.
A ver, acércate al micro, por favor.
En la avenida Reina Licenta, no sé si es el número 21 o 19.
Bueno, consulado, se busca por internet.
Bueno, mientras tanto, siguen los desahucios. Y bueno, estamos como... A ver, estoy escuchando esta tertulia, un momento crítico aquí en Europa, ¿no? Han decidido que Europa del Sur sea la próxima Sudamérica y van a ello, ¿no? Van a por ello, van a endeudar a los países, a empobrecerlos hasta los huesos. Bueno, estaremos aquí. A ver...
Hago extensivo también en cuanto a la libertad de los presos, a los presos Mónica y Francisco, que están presos hace ya un año, a los distintos presos sociales por manifestaciones, por huelgas que están en las cárceles españolas, y al cierre inmediato de los CIES. Y para terminar, me apropio de unas palabras del compañero aquí presente. Ni Cataluña ni España, ni España ni Cataluña, acción directa, organización y solidaridad con todos los que luchan. Muchas gracias a los oyentes.
Te ha quitado la frase.
Y anarquía.
Te ha quitado la frase. Bueno, ya estamos. Gracias a los que están del otro lado, gracias a la gente que ha venido hoy. Ha sido una tertulia muy fluida, muy amena y bueno, muy informativa y de denuncia. Y en fin, ¿me crees que vea quién pasa al mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Miércoles que viene más.
Venga,
a un salud y contrabando.
De una vida de esclavos.